eso ya te lo explicará mejor el compañero de Tejeda o el Cabildo. Yo creo que más o menos eso está hecho ahora por la época que estamos, en invierno, que ya a las 6 de la tarde de noche ya oscurece, ya no, ya la puesta de sol es complicado si llegas, si entras y sales, ¿no? Igual en verano, me imagino que a lo mejor el horario lo ampliarán un poquito más,
Bueno,
no, no lo sé. Todavía estamos con las pruebas, a ver cómo va solventándose este
déjeme
tema.
Jesús que se lo pregunte entonces a Francisco Pereira, alcalde de Tejeda. Creo que la cobertura es mejor, Francisco, ahora, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, disculpen, pero estoy en carretera
Nada, esto
y
es.
a veces la cobertura pues no la juega, pero creo que ya hemos mejorado.
Nada, hay que decir lo típico. Estas son las cosas del directo, Francisco. Esto es así. La inmediatez es lo que tiene.
Efectivamente.
Que estaba hablando con el
Sí,
alcalde
sí.
de Artenara de si se acabaron los atardeceres desde el Roque Nublo o a partir de las 5 de la tarde se puede acceder de otra manera, porque ahí ya no, a esa hora ya no va a haber lanzadera por ahora.
Bueno, en principio es hasta las 5 de la tarde. Hay que tener en cuenta que esta medida es la primera vez, es la primera que se toma en la isla de Gran Canaria. Somos conscientes, las autoridades, especialmente las vinculadas al Cabildo de Gran Canaria, que habrá cosas que mejorar, cosas que modificar. Por lo cual habría que partir de cero. Se han tomado estas decisiones y ahora a ver qué tal funciona. Y lo dicho, aquí estamos abiertos ahora para mejorar todo aquello que sea susceptible de mejorar y que la población demande, por supuesto, y que tenga sentido.
Claro, o sea que ahora, bueno, que van a estar probando y haciendo un poco de prueba y error y mejorando lo que puedan tener. Muchos se plantean, caramba, que está bien que los de Tejeda y Artenara pues puedan circular. Podrían hacer lo mismo con todos los de Gran Canaria, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, en una parte es cierto, por otra parte, no es que nosotros seamos privilegiados, ¿no? Pero es que si el abanico se abre de tal forma, entonces las medidas, pues, ¿quiénes son para las que nos visitan? En fin, es un interrogante que se queda ahí, que también los canarios, por supuesto, tienen que ser. Tal vez a lo mejor alguna bonificación y demás. Pero bueno, ya vuelvo y repito, que todo esto es susceptible de mejorar, de estudiar, y en esa línea están las instituciones que se han implicado en este proyecto.
Oye, ¿y el parking ya está preparado para la gente que tenga que dejar el coche ahí en Tejeda, por ejemplo?
Sí, bueno, en Tejeda nosotros tenemos un aparcamiento de unas 120 plazas. Estamos en la recta final, se sacó a licitación, lo tiene la empresa Sagulpa, está haciendo unas pequeñas modificaciones, colocando los mecanismos pertinentes para la barrera de entrada y salida. Yo creo que en cuestión de un mes a lo sumo, a finales de este mes, ya esté operativo y esté abierto. Aparte de eso, hay unos espacios, pues ese aparcamiento también tiene ahora mismo dos partes del mismo que están abiertos totalmente, donde caben también como 60 o 70 vehículos que a diario los visitantes de Tejeda lo ocupan, y hay otros terrenos de propiedad municipal, incluso particular, pero que nos han dado su autorización, que pueden ser ocupados. O sea, que Tejeda ahora mismo tiene capacidad para más de 200 vehículos días.
Y dudas que me surgen, Jesús, por ejemplo, ¿los taxis pueden subir como servicio público? ¿Pueden llegar hasta arriba?
Me imagino que si han solicitado el permiso, como los colegios y tal, pues sí podrán acudir. O si no, tendrán que dejarlo en la lanzadera, me imagino. Ya para eso te digo. Quillo, es lo que te comentaba. Nosotros, Artenara, nos metieron dentro porque al final estamos dentro de lo que es el Parque Rural del Nublo y tal, pero nosotros no nos afecta tan directamente como a Tejeda, y por eso pues no hemos estado en esas conversaciones, en esas negociaciones. Nos han dicho por encima, sabemos más o menos, pero quien lo lleva directamente es el pueblo de Tejeda junto con el Cabildo.
Francisco, ¿usted sabe si al final, por ejemplo, los taxis van a poder pasar o si los residentes van a poder llevar personas en su coche, por ejemplo, presentando el DNI? Se me ocurre así por lo pronto, ¿no?
Vamos a ver, para dejar, porque ahí esa pregunta genera mucha duda. La carretera está abierta totalmente para todo el público. Lo que no se puede es aparcar, que es distinto. Ahí puede pasar el vehículo público como el vehículo privado. Lo que no, y si llega un taxi con unos clientes que quieren subir al Roque Nublo y no han hecho previamente a través de la APE la
La
reserva,
reserva.
no pueden entrar caminando. Eso es distinto, pero yo puedo llegar ahí ahora con mi coche y dejar a los que
Dejar a
quiera
alguien
dejar,
y volverme a ir.
si ya tienen, si van, exactamente,
Claro.
exactamente, y continúo,
Claro,
y
claro.
continúo. Lo que no puedo aparcar, la carretera
Aparcar.
está abierta, no se puede cerrar.
Entiendo,
Lo
entiendo.
lógico es que utilicen los vehículos lanzaderas para mejor comodidad. Pero bueno, yo puedo llegar ahora mismo con mi coche particular, con mi familia, con mis amigos, que ya tienen su reserva, su Apple ya preparado, llegan allí con el código, con el QR, entran, terminan y se pueden bajar caminando, entiendo, tranquilamente hacia, entiendo, la culata, hacia Tejeda o hacia el Aserrador para coger. O sea, así que la carretera está abierta para todo el mundo.
Pues nada, señor Pereira, no le pillaremos de camino a una reunión de Nueva Canarias, por casualidad, ¿no? Algo que, como usted está en la agrupación de electores allí...
No, ya con Nueva Canarias ya
nada.
Nos queda un poco tiempo de estar ahí.
Ya. Bueno, pues
sí,
otro.
Sí, ya nada.
Otro
ya,
que.
Lo hemos hablado ya a los grupos y lo tenemos decidido.
Ya, otro que se desgaja entonces. Bueno, pues ya, nada. No hoy veníamos a hablar de eso, señor Pereira, pero ya que pasábamos por ese túnel, pues se lo he preguntado. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, Jesús Díaz, alcalde de Artenea, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Venga, buen día, gracias.
Gracias, adiós.
Gracias a ustedes y buenos días.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Pinelo? Otro que se desgaja, ¿eh?
Sí, estuvo en la cumbre de Galdar.
En la cumbre de Galdar, famoso. Día, sí, lo que pasa es que iban a ir diciéndolo, anunciándolo poco a poco, ¿no? Sí. Y ya parece que se va haciendo. Oye, son las 8:05. ¿Qué tendrás que contarnos, Santiago Morollón, a esta hora de la mañana? Santi, sorpréndenos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues vamos ya con la agenda para este martes. Se recupera la actividad en el conjunto de Canarias y estamos viendo como varios sindicatos, entre ellos AMPE, Docentes de Canarias, Insucan o Comisiones Obreras y UGT, abordan hoy en una rueda de prensa las demandas del profesorado de formación profesional. Estamos también pendientes del presidente de AENA a nivel nacional, Mauricio Lucena. Está hoy en Tenerife, junto con la presidenta de este cabildo. Va a presentar a media mañana las inversiones y las propuestas de AENA para los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer y con este motivo el presidente del Cabildo Gran Canario y el presidente de la Asociación Provincial Española contra el Cáncer en Las Palmas, Fernando Fraile, leen un manifiesto. Estamos también pendientes de Binter, que esta mañana hace balance del primer año de operaciones de la compañía en el corredor aéreo que se lanzó entre Madrid y Canarias. Y por otra parte, también se presenta hoy el primer congreso de internacionalización digital de Canarias que se va a celebrar próximamente en Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Huerten y el mes de las marcas. Esta semana, primeras marcas con hasta un 40% de ahorro. Samsung, Bosch, Acer, Braun, Kosori, De'Longhi. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y financia cómodamente. En nuestras 21 tiendas y en nuestra web, canarias.huerten.es. Huerten y el mes de las marcas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Bueno, pues vamos con nuestra tertulia de esta mañana. Déjenme que salude a Carlos Sosa, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, compañeros. ¿Cómo? Gracias por contar conmigo.
Por favor, periodista, director de Canarias Ahora. Y bueno, pues enseguida llega Pepe Moreno, pero vamos a empezar nosotros porque está el hombre aparcando, que le ha pillado un atasco. Bueno, en fin, esto de los atascos es otra cosa para comentar otro día, pero hoy no es lo que nos ocupa. Carlos, no sé si has escuchado, mira, ahora mismo el alcalde de Tejeda ya nos decía que en Nueva Canarias, pues que no le esperen, se va desgajando, muchísima gente de la formación, ¿no? Todos los disidentes, todos los que forman parte del BNR. No sé yo si tú crees que esto es un episodio, del que Nueva Canarias puede pasar, o esto es algo que puede afectar a la formación más profundamente.
Yo creo que va a afectar muy profundamente. Piense que la primera crisis, que fue más bien administrativa, de Nueva Canarias, fue cuando se descubrió que no tenían los papeles en regla. No sé si recuerdan esto, que fue hace muy poco tiempo, y que estuvo a punto de acabar con su existencia administrativa. Pero esto es más profundo, porque esto es una crisis política, esto es una crisis de mucho recorrido, porque hay un movimiento municipalista muy poderoso promoviéndola. Me refiero sobre todo al alcalde, dice que Teodoro Sosa fue el alcalde más votado de España en proporción a la población, pero está también el alcalde de Agüimes, que es un símbolo, Rocagüeiro es un símbolo del municipalismo en la isla de Gran Canaria. Yo creo que aquí hay muchas más posibilidades del daño que se pretende infligir a Nueva Canarias, porque detrás está Coalición Canaria. O sea, que hay un movimiento muy potente de acabar con Nueva Canarias para fortalecer la opción nacionalista, digámoslo así, en Gran Canaria, por parte de un partido que en los últimos años está viendo cómo casi desaparece de Gran Canaria, que es Coalición Canaria.
Claro, Román Rodríguez, al que hemos entrevistado aquí esta mañana, tiene muy claro que la razón por la que se va Teodoro Sosa en este caso es para, sea como satélite o sea dentro de la formación, arrimarse a Coalición Canaria.
Sí, cualquier excusa de las que están poniendo de que en Nueva Canarias no hay relevo generacional o no hay renovación y demás, se consigue en un congreso. Si tienes tanta fuerza democrática interna, eso se consigue convocando un congreso y eligiendo a nuevas personas dirigentes del partido. Lo que nos hace es marcharte porque no hay renovación, porque se supone, hasta donde yo sé, creo que es así, Nueva Canaria es un partido democrático. No es un partido, en fin, en el que cuatro dirigentes hacen y deshacen, como está pasando en Vox, por poner un ejemplo no muy afortunado seguramente. Pero pretender ahora hacer creer a la ciudadanía y a sus seguidores que esto es porque no hay democracia interna en Nueva Canarias no es creíble. Por lo tanto, yo me abrazo más a la tesis que a los hechos me remito, ¿no? A la tesis de que esto es una operación en la que está Coalición Canaria, que están utilizando a una alcaldesa que no es ni nacionalista ni progresista, que se llama Onalia Bueno, que es la alcaldesa de Mogán, que es la nueva lideresa del municipalismo de Coalición Canaria. Ahí habría que abrir un paréntesis. ¿Quién lo iba a decir? Cerramos paréntesis. Y la opción, perdón, la intención no es otra que la de, insisto, fortalecer a un partido como Coalición Canaria, que estaba destrozado ya en Gran Canaria.
Bueno, saludo ya a Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos, estoy llegando, era el primer
¿está?
Día. Tenía que acostumbrar y lo que no esperaba era encontrarme el atasco que me he encontrado y ya lo sé para
bueno,
cada vez que hay que salir antes.
Esto es así, ya hablaremos de los atascos otro día. Pepe, estamos hablando de Nueva Canarias. ¿Hasta qué punto crees que esto puede afectarle, esta salida de Teodoro Sosa? ¿Crees que puede comerle el nicho de votantes en Gran Canaria, sobre todo, que es donde tiene su mayor feudo?
Bueno, yo esta mañana te he oído hablar con Román Rodríguez y he oído hablar de la situación. Vamos a ver, yo creo que tiene razón Román Rodríguez al decir que ellos no se presentaban en esos sitios porque estaban ocupados, ¿no? Porque de alguna manera era su propio partido político. Y desde luego lo que hay en este momento son muchas ganas de saber hasta dónde llega el poderío. Pero esto, yo tengo la sensación de que es como el que abre un bar al lado de otro bar. Lo que hacen es repartirse la clientela y pare usted de contar. No hay ninguna situación en la que podamos ver que alguien se va a llevar el gato al agua. Ni Coalición Canaria ni Nueva Canaria. Lo más seguro es que salgan beneficiados los otros.
En todo caso, Román Rodríguez, que es perro viejo en esto, ya está, defendiendo su lugar. Es decir, nosotros somos el nacionalismo progresista. Si ellos siguen allí, con lo que él quiere decir es que no lo van a hacer. Si ellos siguen allí, nos encontraremos, ¿no? De tal manera que defendería ese nicho de nacionalismo progresista de sus posibles votantes, ¿no?
Carlos. Exacto. Yo esta mañana cuando oí a Román Rodríguez decirte eso, de que ellos iban a defender lo que era su cotarro y de alguna manera iban a seguir... Porque yo, Carlos, lo de Donalia Bueno no sé hasta dónde son capaces de llegar unos y otros, quiero decirte con eso. ¿Son capaces de llevarse el gato al agua los de Coalición Canaria solamente porque tienen una marca y porque tienen a alguien conocido en Gran Canaria? Yo me niego a aceptar eso. Yo creo que el electorado y el que deposita el voto es diferente a todo eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que buenos días, Pepe. Yo creo que la operación pasa por también por una renovación en Coalición Canaria en Gran Canaria. Creo que la cabeza de Pablo Rodríguez está ahora mismo, en fin, en juego, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta tuya, hay también mucho de personalismo. Onalia Bueno quiere salir ya del Ayuntamiento de Mogán, donde ya está crucificada de tantos casos judiciales que tiene, y quiere ser la candidata al Parlamento de Canarias por la Isla de Gran Canaria, por Coalición Canaria. Es que, ¿quién lo iba a decir? Insisto en esto porque la palabra nacionalismo no puede ser machoteada cuando se le aplica a esta señora, ¿no? Y luego, ella ya ha ido repartiendo los cargos. En una reciente entrevista en Canarias 7 ya atribuyó a Teodoro Sosa la condición de candidato al Cabildo de Gran Canaria por esa nueva formación que ella, por cierto, ha registrado y que se llama Juntos por Gran Canaria. Todo hay que decirlo para que esté completo el panorama, ¿no? Y en cuanto al reparto de simpatías electorales, yo más bien creo que quien más va a salir ganando, si esta operación prospera y Nueva Canarias termina, digamos, destrozada, que es lo que al fin y al cabo se pretende, es el PSOE. El PSOE. Yo no veo a ningún progresista en Nueva Canaria votando a esa formación política de Onalia Bueno, ¿eh? O sea que aquí, en Gran Canaria, nos conocemos todos.
¿Creen ustedes que...?
Pero por eso te decía que a mí me da la sensación de que es como el que abre un bar al lado de otro. Es decir, lo que hace es repartirse la clientela y efectivamente él será el PSOE el más beneficiado de todo eso. Pero de todas maneras, es que no creo que vaya a crecer mucho más Coalición Canaria en una isla como Gran Canaria, donde, bueno, eso de el pleito insular sigue muy instalado, ¿no?
Y yo me planteo, yo les extiendo otra pregunta. ¿Creen ustedes que se puede convivir dos formaciones que han roto y que probablemente a partir de abril ya con unas siglas nuevas, con un acercamiento quizá mayor a Coalición Canaria, al margen de cómo funcione dentro de las instituciones, sobre todo del Cabildo de Gran Canaria y los demás ayuntamientos donde gobiernan, Carlos?
Eso es un gran dilema. es un gran dilema. De momento hay una buena relación, por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria, que es el bastión más poderoso que tiene. Hay muy buena relación entre los dos sectores, por el talante de las personas que están allí, quizás, ¿no? Pero todavía la sangre no ha llegado al río. Yo creo que en cuanto las hostilidades empiezan, que ya han empezado con la desconexión, como llama Teodoro Sosa, de su partido el pasado fin de semana, yo creo que pronto va a haber problemas de gobernabilidad, porque va a haber se van a producir situaciones no aconsejables en un grupo de gobierno que además está ahí dependiendo solo de un voto, o sea, la diferencia con el resto es de un voto. Pero claro, la alternativa, no creo que el PSOE se vaya a ir con el Partido Popular, sinceramente, ¿no? Pero también es posible que Coalición Canaria, que tiene dos, entre a formar parte, no sé, se abre un dilema muy interesante en la gobernabilidad y muy peligroso. Pero yo creo que la responsabilidad de todos les va a conducir a mantener por lo menos las formas de cara a la galería, de cara a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, pues mira, damos la bienvenida a Pepe Moreno, ya en person, ya en figura aquí con nosotros en nuestro estudio. ¿Qué tal, Pepe? Oye, de verdad, no sé cómo se te va a ir mejor, si a través del teléfono o aquí. Oye, otra cuestión que quería plantear, Carlos, esta mañana, ese ofrecimiento de Ángel Víctor Torres de sus votos a Fernando Clavijo para gobernar en esta legislatura. Bueno, un regalo envenenado que Clavijo ya ha rechazado. ¿Ustedes tenían alguna duda de que lo iba a hacer? ¿O quiere que esto pueda tener más trascendencia de la que pueda parecer?
Yo creo que no había ninguna duda de que lo iba a rechazar y por eso Ángel Víctor Torres se lo propuso.
Hombre, que si no lo rechaza, no tendría, digamos, Fernando Clavijo los caparazones que tiene en este momento. Vamos a ver, la situación era que eso es casi un regalo envenenado. Usted me da los votos, pero no me dice cómo. Pero la situación es que yo tendría que estar con los socialistas. No olvidemos, es que yo creo que cuando se hace este tipo de cosas, nos olvidamos de que quien realmente ganó las elecciones en Canarias, pues fue el Partido Socialista, no fue Coalición Canaria. Coalición claro. Canaria le teme, por así decirlo, entrecomillado o sin entrecomillar, como la gente quiera decirlo, a ese tipo de acciones. Gobernar en minoría con el apoyo exterior, pues tiene lo que le está pasando, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que tiene que estar negociando permanentemente cada una de las cosas y a lo mejor no la saca como él quiere sacarla. Aquí, en el caso de Canarias, pues sería Fernando Clavijo. Entonces yo creo que Ángel Víctor lo que ha hecho ha sido darle un regalo envenenado, por lo menos para que se entretenga o por lo menos para que lo piense, pero desde luego yo, siendo Fernando Clavijo, sabría cómo decirle a este hombre, que es lo que ha hecho Clavijo, decirle que no, porque es un riesgo el que el Partido Socialista... Tú imagínate estar pendiente de lo que hice, por ejemplo, aquí una Nira Fierro, por ejemplo, ¿no? O un Chano Franchi, que eso es tremendo, porque habitualmente están cargando las tintas sobre el gobierno de Canarias.
Bueno, pero Chano Franchi precisamente no es el mejor ejemplo de un dirigente del Partido Socialista Canario contrario a esa fórmula. Yeah. Chano Franchi siempre ha abogado por acercamientos a Coalición Canaria.
Pero no darle un cheque en blanco y decir, oiga, gobierne usted, yeah, porque yo no voy a entrar dentro de ese ejecutivo. Yeah.
Siempre ha considerado Chano Franchi, no sé si ahora con la nueva coyuntura ha cambiado de opinión, siempre ha considerado Chano Franchi que había que debilitar a Nueva Canarias en Gran Canaria pactando con Coalición Canaria, porque Nueva Canarias, como comentábamos antes, es una formación que le quita votos al PSOE en Gran Canaria. Uh-huh. Por eso está frotándose las manos un sector del PSOE con esta crisis de Nueva Canarias, sin valorar que la ruptura de Nueva Canarias deja de sumar votos en el Parlamento para un eventual regreso del Partido Socialista al poder. Todo esto es muy complejo, suena muy, parece difícil de explicar a estas horas de la mañana, pero sí, efectivamente, hay dirigentes del PSOE que ven con buenos ojos un acuerdo con Coalición Canaria, y Chano Franchi es uno de ellos, Nira Fierro no creo.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que ahora mismo, después de los resultados electorales que se tuvieron hace casi 2 años, le puedes dar ese cheque para que gobierne Coalición Canaria, que no obtuvo el respaldo del electorado, que quien lo obtuvo, y además con las cosas que está diciendo Coalición Canaria, aunque no hice más porque es medio socio del PSOE en la en el Estado, ¿no? Entonces, como es medio socio, no puede decir grandes cosas. Fíjate que, por ejemplo, el otro día levantaron la mano, aunque a los oyentes de COPE Canarias no les sirva todo esto, pero es que, por ejemplo, en el tema de los inquiocupas, pues levantaron la mano. En el tema del palacete del PNV, que el Partido Popular pues dijo que no, ellos levantaron la mano. Es decir, todas esas cosas que de alguna manera le están molestando, pues están levantando la mano. Le están molestando al PP y al PSOE, ¿eh? que yo creo que a los dos les está de alguna manera diciendo aquí estoy yo y yo sigo mandando. Entonces, claro, con todo ese tipo de cosas, yo creo que Coalición Canaria no aceptará para nada el ofrecimiento que le está haciendo el PSOE, que ya gobernó con ellos, ¿eh? Que Fernando Clavijo ya gobernó con Patricia Hernández.
No, pero sobre todo a la Coalición Canaria no le interesa pactar nada con el PSOE, aunque sea este regalo envenenado, por una razón muy sencilla, porque el objetivo principal de Coalición Canaria es perpetuarse en el poder con el Partido Popular otros 30 años, si fuera menester. Y darle esa posibilidad al PSOE de, digamos, controlar o, ¿cómo se dice?
Tutelar.
Tutelar a Clavijo, efectivamente, no es precisamente la mejor estrategia. Y menos en un momento en el que el Partido Popular sigue haciéndole daño al gobierno de Clavijo, no precisamente Manolo Domínguez, sino Feijóo, haciéndole el daño que le está haciendo Feijóo, Díaz Ayuso, etcétera, con el asunto de los menores inmigrantes, que no se va a resolver mientras el PP no afloja un punto.
Bueno, déjenme saludar a esta hora de la mañana, dejar a un lado la política, bueno, ya veremos, y entrar en las fiestas que van a llegar del carnaval, los Juegos Olímpicos en Las Palmas de Gran Canaria. El sábado se estrena el escenario principal con el pregón. Las galas y concursos vuelven al Parque de Santa Catalina, donde se está terminando, por cierto, la estructura, que son 50 metros de ancho y 17 de alto, nada menos. La escenografía de Carlos Santo integra además tecnología punta, con más de 350 metros cuadrados de pantalla LED. Me imagino que Inmaculada Medina, la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estará razonablemente satisfecha con cómo van las obras de este escenario. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días.
Hola, muy buenos días. No, razonablemente satisfecha, no, estoy muy satisfecha.
Sí, entonces se están cumpliendo
sobre
los plazos.
Porque, no, porque los plazos siempre se cumplen, siempre se cumplen. Porque además es un escenario que va a ir cambiando dependiendo de los actos que se vayan celebrando. No es lo mismo en la estructura principal, por supuesto que sí, pero después, dependiendo de los actos que se celebren, bueno, pues van añadiéndose cosas o poniéndose o quitándose una serie de elementos. Y después, porque tener la suerte de trabajar con la gente con la que trabajo, yo creo que eso es una dicha. Así que por ese lado, por eso de hoy estoy muy bien, muy contenta, muy tranquila.
¿Satisfecha también, señora Medina, con la ubicación final de todos los actos del carnaval? ¿Qué ha costado?
Para mí es una gozada, perdonando la expresión, porque el templo del carnaval es el Parque de Santa Catalina. Además, desde el año 95, que fue cuando se trasladó el carnaval al Parque de Santa Catalina, ya nadie imagina el carnaval fuera de ese entorno. Primero porque es un entorno especial, es un entorno que se presta a ello, y sobre todo porque después las conexiones son increíblemente buenas, es el mismo centro de la ciudad, ¿no? Y después poder hacer un circuito este año, es mucho más cómodo ubicar los diferentes espacios por tipo de público, me refiero a tipo de público, galas y concursos en el Parque de Santa Catalina, porque es lo que nos permite el acuerdo judicial firmado en el año 2015. El acuerdo judicial dice que no habrá noche de concierto ni en el parque ni en la trasera, y lo cumplimos porque nosotros vamos a tener la trasera, en la Plaza Islas en la Plaza de Canarias, vamos a tener sencillamente el carnaval de día y carnaval familiar, que será hasta las 10 de la noche. Y después tener tres espacios que se puedan ubicar, como es la feria en la zona de de refugio, la feria de atracciones, está genial. Después tener la zona desde el mercado hasta la Plaza de la Luz de chiringuitos y chiringueis, pues para tener la zona de chiringuitos, la zona también de los más, de los adultos con las orquestas y la música latina, y en Manuel Becerra la zona joven. Tener todo ese circuito y que cada uno pueda estar donde le apetezca es mucho más cómodo que no estar en otros puntos de la ciudad.
Claro, pero esto de decir que van a combinar la fiesta con el descanso de los vecinos es complicado, o sea, porque de fiesta evidentemente hay molestias, ¿no? ¿Usted cree que habría, o los vecinos deberían tener un poco más de, quizás, no sé cómo llamarlo, paciencia o comprensión con unas fiestas que son al fin y al cabo una vez al año?
Yo creo que necesitamos un poco de comprensión todos, ellos y nosotros, y hacer lo necesario para cumplir, sobre todo con lo que te dice la ley del ruido también, y nosotros vamos a cumplir no solamente con la seguridad, con la limpieza, con los decibelios, y a lo mejor todos podemos tener un poquito más de comprensión, pero también digo, y también tenemos que contar la verdad de las cosas, porque es muy cómodo decir, como me ocurría ayer, es que es un mes de carnaval, incierto. Siete noches de carnaval, a partir del 28 de febrero, el carnaval empieza el sábado, pero nosotros hasta el 28 de febrero, que es cuando se corona la reina del carnaval, no vamos a tener ni una sola noche de carnaval, siete noches de carnaval en diferentes puntos que vamos a hacer lo posible por compatibilizarlo, por llegar a los acuerdos que sean necesarios, pero contemos las cosas como son, porque es normal. Yo escucho a la gente que dice, es un mes entero. No, señores, siete noches de carnaval.
Fue valiente, señora Medina, a la hora de quejarse, comparando y más en este aspecto del carnaval, que digamos que dentro del pleito insular es especialmente sensible, con la isla de Tenerife. ¿Mantiene usted que tiene envidia por cómo se vive el carnaval en este aspecto, en Santa Cruz de Tenerife, respecto a la capital Gran Canaria?
Vamos a ver, yo no me quejo, yo no tengo envidia. Ni yo intento copiar a nadie, porque cada uno tiene lo suyo. Es decir, Tenerife no tiene un escenario como el que tenemos nosotros, y no nos envidian. Ahora, que es verdad que hay mucha, yo lo que solicito, lo que pido es más comprensión, más unidad, mayor defensa, mayor compromiso por parte de todos, no solamente la ciudadanía, también las administraciones. ¿Ya sabe lo que nos costó a nosotros tener el pasado año la zona que tuvimos, que fue en la zona
del puerto,
en Belén Baría? Y llegar a acuerdos cuesta, pero no es solo por una administración, somos todos. Aquí, cuando se han reunido los vecinos o cuando se ha convocado a través de los grupos alguna concentración, ¿Tenerife se echa a la calle? Pues claro que se echa a la calle. Aquí nos quejamos, pero desde casa. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener todo eso, mayor compromiso con una fiesta que no solamente es la fiesta, es la diversión, que también, que somos la capital de Canarias. Entonces, una fiesta que atrae mucho turismo, que aporta muchos recursos, que genera empleo, que genera economía, que además genera que más de 2.000 personas, directo o indirectamente, estén trabajando en la ciudad a través del carnaval, y después que tiene una inversión que es importante, pero que el impacto económico, el retorno que tiene, según los estudios de la universidad, son de unos 40 millones de euros. Pues bien merece la pena que hagamos un pequeño esfuerzo por tener siete noches de carnaval.
De alguna manera, por curiosidad, ¿ustedes compensan de alguna manera, no sé, insonorizando o con algún tipo de ayuda a los vecinos más afectados por los actos del carnaval, por ejemplo?
Bueno, nosotros no tenemos que compensar. En este caso, vamos a ver, el acuerdo del día 5 de febrero del año 2015, en el que el Partido Popular firma con los vecinos, que fue deprisa, corriendo y a última instancia, fue porque no atendieron a las demandas vecinales cumpliendo con aquello que ellos habían firmado, porque en el año 2012 ellos firmaron una resolución que le hicieron llegar a los vecinos donde dijeron no habrá jamás noches de carnaval en el Parque de Santa Catalina ni en su entorno. No habrá nunca más, no se celebrará. Año 2012, no lo hicieron en el 2013, que fue cuando se creó aquel Guantánamo en el Rincón, y en el 14 y en el 15 volvieron al Parque de Santa Catalina y al entorno sin contar con ellos. Y entonces los vecinos dicen, no, hombre, hasta aquí llegamos. Usted me da una resolución, usted firma, adquiere un compromiso, se lo salta y aquí no pasa nada. Y fue cuando los vecinos acudieron al juzgado a por las medidas cautelares. En el caso de Vegueta, ganaron una sentencia. Unos cuantos vecinos demandaron, no queremos carnaval en Vegueta. Lo ganaron. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como responsable? Lo que hicimos el carnaval pasado en el entorno de la isleta. Yo me reúno con los vecinos, el equipo, nos reunimos con los vecinos, no yo, todo el equipo, nos reunimos con los vecinos y decimos cuáles son las necesidades. No solamente es mantener los decibelios, sino que además es limpieza, seguridad privada, sobre todo en la entrada a una zona de las viviendas de la Junta de Obras, porque podían ser propicias para, bueno, pues para estar metiéndose dentro y tal. La limpieza, la seguridad y los decibelios, y lo hemos cumplido. Y en esta ocasión, todavía, como no arranca hasta el 28, yo me voy a reunir una vez que tenga ya todo los detalles con los vecinos, y les voy a contar. Antes me dice usted, ¿es usted valiente? No hay que ser valiente. Hay que ser honestos y sinceros con los vecinos y no mentirles. Importante,
pues,
no mentir.
Inmaculada Medina, siempre es un gusto hablar con usted. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Un abrazo para usted. Buen día, Roberto. Un abrazo.
Bueno, yo me pregunto, Carlos, Pepe, no sé, hay fiestas, yo qué sé, que son conocidas, ¿no? Las Fallas, los Sanfermines, ¿no? Ahora mismo los carnavales, sí, se encontrarán con tantos problemas como, en este caso, Carlos, no sé cuál es tu opinión, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pues, por ejemplo, este año, para encontrar ubicaciones, algo tan de cajón, tan simple, pero tan necesario, ¿no?
Bueno, en política, en función pública, en servicio a la ciudadanía, hay una cosa que se llama interés general. Yo no soy carnavalero, vaya por delante, pero tenemos que respetar el interés general. Si hay una fiesta que tiene un arraigo popular, que tiene un atractivo turístico, más en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas, pero tiene atractivo turístico y que además puede generar riqueza para bueno, por determinados sectores del comercio y del bebercio, pues yo creo que hay que buscar fórmulas. Y siempre que se hacen fiestas que tienen unas consecuencias de ruido, de suciedad, etcétera, etcétera, hay personas que se sienten perjudicadas con motivo, con razón, pues buscar el menor prejuicio posible. Yo sé que lo que estoy diciendo son todos lugares comunes, pero es que es el ABC del servidor público.
Yo lo que estaba diciendo, Carlos, es hay que ver lo prudente que se me ha vuelto Carlos. Yo no sé si será la edad o la historia o qué, pero te estás volviendo muy... Vamos a ver, yo creo que en todo lo que ha dicho Inmaculada Medina, tiene una parte de razón y una parte en la que quizás no sea muy diferente. La historia es que hoy en día el vecino sabe muchas cosas y sobre todo pleitea, cosa que no sucedía en el pasado. Hay que ver el ruido que soportaba la gente que vivía, por ejemplo, por no irnos muy lejos, en la calle Villalba Herbada en Santa Cruz de Tenerife, porque por ahí pasaban los coches engalanados, que ya los han quitado, ¿no? Pero antes estaban los coches engalanados que tenían su propia música, estaban los chiringuitos, y le pagaba el ayuntamiento incluso por irse del lugar y le pagaba una semana fuera en un sitio donde no hubiera tanto ruido. Aquí lo que queremos hacer es la historia, pero sí, no queremos hacer un Guantánamo, como decía la propia Isma Medina, pero lo queremos hacer en la ciudad, pero no queremos gastarnos las perras en llevar a esa gente fuera a los vecinos, ¿no? A los que viven en esos lugares. No le queremos pagar una factura de hotel, no le queremos pagar tampoco las obras de insonorización. Entonces la gente tiene que protestar por algo. Yo estoy además con el vecino en el que, oiga, usted no me puede traer aquí el ruido porque no me lo ha traído nunca, porque no ha sido una fiesta, digamos, de rancio abolengo y usted llegó antes que yo. No, eso no ha sucedido absolutamente nunca. Gástese las perras en algo. Sea en lo que sea, en llevarme una semana a un hotel en el sur de Gran Canaria, que no hay fiesta.
Ya.
en hacerme
bueno,
las obras.
Tendríamos que mandar a la gente a Tenerife bueno. y los de Tenerife verlos aquí.
No, pero
por lo
bueno,
menos que
no,
haya, por lo menos que se mezcle raza o algo.
Sí,
¿no?
Sí, deberíamos hacer algo en ese sentido, ¿no? Pero algo habrá que hacer, pero claro, oír a Inma Medina decir que nosotros no nos hacemos nada. Ya,
pues, yo por eso le preguntaba la compensación, ¿no? Porque claro, a veces ya, este tipo de cosas ya se pueden arreglar con algún tipo de negociación.
De compensación.
Pienso, que a lo mejor digo, bueno, pues oye, yo, hombre, no sé si es llevarlo al sur, pero ahora cualquiera con la ocupación como está. Pero bueno, sí, de alguna manera a lo mejor pues contribuir a la insonorización, oye, o eso, lo que dice, ¿no? La limpieza o la seguridad. No sé, de alguna manera llegar a algún tipo de negociación que el vecino pueda compensar.
Claro, y que, o
si
que puede.
Si tú abres la espita de que alguien pueda pedir vacaciones pagadas cuando algo le molesta.
Bueno, oye, pues en otro sitio lo han hecho, es decir, los que se pueden mover de ese sentido. Fíjate tú, por ejemplo, la cantidad de pisos turísticos que tendríamos en el centro del carnaval, ¿no? Si eso fuera sí, así, sí, pero bueno, no, yo no quiero dar ideas.
No, también es verdad.
También bueno, es verdad. También está la inteligencia artificial, que la quieren utilizar sí, para resolver los problemas de TF5, igual sí, se puede aplicar
hombre,
también aquí.
Pero yo cuando leí esa noticia de la Tenerife 5 con la inteligencia artificial, digo, porque ya no nos interesa la inteligencia humana. Es decir, no hay nadie que pueda llegar a ese a lo mismo que está llegando, porque a la inteligencia artificial hay que echarle de comer, quiero decir, tienes que darle los datos de cómo se producen los accidentes, cuántos vehículos circulan por esa vía, cuántas salidas tiene. Es decir, todo eso hay que, de alguna manera, alimentar a la inteligencia artificial. No hay ninguna inteligencia humana que pueda llegar a ese mismo tipo de conclusión.
¿Ustedes hablan mucho? ¿Tú hablas mucho, Carlos, con la inteligencia artificial?
Poco. Bueno, la verdad es que las cosas que he tanteado me han resultado gratamente sorprendentes. Pero claro, soy muy miedoso porque también pertenezco, como ustedes, a una profesión que puede ver peligrar su futuro si la inteligencia artificial se apodera de determinados ámbitos de nuestra carrera, ¿no?
Sí,
pero sí la manejo. Sí.
Yo la manejo y he hecho algún curso sobre la inteligencia artificial y me he interesado por ver hasta dónde puede llegar lo de la inteligencia artificial. Y desde luego es muy impersonal. Me decía el otro día un político que él había hecho un discurso ya, dice, esto va a ser la muerte de los periodistas, porque yo he hecho un discurso con la inteligencia artificial. En cuanto lo leí, me di cuenta de que efectivamente lo había hecho porque no tenía ninguna personalidad, ¿no? Digo,
vaya claro, paquete, ¿no? Vaya exacto, paquete de discurso.
Entonces, yo la utilizo, la inteligencia artificial, la utilizo para aquellas cosas y no me da habitualmente, y eso que le pido un par de prompt y sobre todo que se lo trabaje y tal, para titular un artículo. Yo suelo utilizar la inteligencia artificial porque me suele iluminar en aquellas cosas. Con la iluminación que me da eso, luego hago lo que me da la gana y lo titulo como yo quiera. A lo mejor es una mezcla entre lo que la inteligencia pensó y lo que mi pequeña cabeza también llegó a la conclusión. Pero en cualquier caso, yo creo que le estamos dando un protagonismo a todo esto de la inteligencia artificial y nunca se podrá eliminar la chispa que puede tener un ser humano a la hora de pensar en algunos mensajes, en algunos titulares, en algunas reflexiones que nos hacemos diariamente.
Oigan, pues empezamos hablando de Nueva Canarias y terminamos hablando de la inteligencia artificial, ¿se dan cuenta?
Sí, porque
parece incluso compatible.
Sí, sí, no, incluso lo puedes meter a las dos cosas en la misma frase, puedes hablar de inteligencia artificial y puedes hablar de Nueva Canarias, con lo cual yo no sé hasta dónde podemos llegar. Pero desde luego ellos tienen un grave problema y yo no sé si la consulta a la inteligencia artificial les saldría a ganar, ¿no?
Bueno, pues oye, yo encantado de tenerles aquí, Carlos Sosa, Pepe Moreno, por muchas semanas más que nos seguiremos encontrando. Espero que sí. Muchas gracias. Carlos, un abrazo.
Gracias, Roberto. Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Pepe.
Lo mismo. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
...8:45 de la mañana... ¿Tú usas mucho la inteligencia artificial?
Primero utilizar la inteligencia, así en general, y el artificial.
La artificial ya no tanto, ¿eh? Ya no. No, pero tiene su aquel, ¿eh? A mí me sorprende la capacidad, la conversación que puedes mantener ya, por ejemplo, con ChatGPT.
Me da miedo.
Me sorprende y me asusta, lo reconozco. Sí, claro. también. Da un poquito de yuyu. Porque además te podrías, claro, como te va conversando y te va dando, es como hablar con una especie de Google con voz que te va explicando. Yo lo he dicho alguna vez, como un cuñado ilustrado, ¿no? Pero no tiene que ir buscando al web, sino que lo que dices, caramba, pues es verdad. Bueno, vamos con otra cosa. Ayer lo comentábamos aquí y lo he comentado también en el comentario de esta mañana, valga la redundancia. La dificultad a veces de hacer cambio en una fiesta tan entrañable, tan tradicional como es la bajada de la Virgen en La Palma, pero parece que se ha introducido este año un cambio, ¿eh? Un cambio que se estaba debatiendo y que ayer debatíamos en este mismo
sí,
programa.
Sí, ha habido cierta polémica por la introducción de la creación de la Orquesta Sinfónica de La Palma, que finalmente ayer, tras la votación en el Consejo Rector de la Bajada de la Virgen de las Nieves, pues se ha decidido que va a ser la que interprete la obra Los Aires en Re del artista palmero, recordemos, Luis Covilla Cuevas, que este año se cumple el centenario de su nacimiento. En este caso va a ser en el Minué, en el Festival del Siglo XVIII, una votación que quedó resuelta, fíjate, Roberto, con 9 votos a favor, solo 2 en contra y 3 abstenciones. Recordemos que la asociación Luis Covilla pues había explicado los motivos, lo hizo ayer también por la tarde, por los que no apoyaban y permitían, dice, que la interpretación de la partitura del compositor pues lo hiciese un proyecto que para ellos no está consolidado, en referencia a esa Orquesta Sinfónica de Palma, y apostaban porque fuese la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, como en ocasiones anteriores, en bajadas anteriores, la que se hiciese cargo. Queda por saber, no sé si nos lo aclararán ahora, que va a pasar con otros actos de la bajada, donde también se requería a una orquesta, ¿no?
Vamos a preguntarlo. Pablo Díaz Covillas, consejero de Cultura del Cabildo de La Palma. ¿Qué tal, señor Díaz? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, primera duda. ¿Esto se ha aprobado solo para el Minué, para el acto del Minué, o para los demás también se extenderá, o hay que decidirlo más adelante?
Bueno, en principio es el patronato y el organismo autónomo rector el que decide este tipo de cosas, ¿no? Mm. Ayer es verdad que se votó y que pues todas las partes implicadas votaron a favor del proyecto que queremos pues hacer crecer desde La Palma y bueno, pues eso es lo que se ha dictaminado en ese momento, ¿no? En este caso votábamos exclusivamente que fuera para el Minué. Y también, pues yo creo que normalmente la orquesta que interpreta el Minué o a lo largo de las bajadas ha sido así, también interpreta la Loa y la misa de recibimiento de la Virgen.
¿Pero eso hay que votarlo posteriormente o ya se da por hecho? ¿Se extiende
no,
esta
bueno,
votación?
Se da por hecho, ¿no? Se entiende que se da por hecho la votación que se produjo en el día de ayer. Y ahora, pues bueno, en este caso está en manos de la asociación el que pueda facilitar que todo ese proceso se haga posible.
La verdad es que las votaciones, bueno, mayoritarias a favor de este proyecto, de esta orquesta compuesta con, bueno, en su mayor parte por personas de la isla de La Palma, como nos explicaba ayer precisamente Goretti Peña en este espacio. Claro, los que están en contra dicen que les asusta que no sea un proyecto musical consolidado, ¿no?
bueno, un proyecto musical consolidado, yo creo que a lo largo de todas, absolutamente todas las bajadas de la Virgen, y yo lo sé porque lo he vivido desde chiquito, desde dentro, porque he tenido esa oportunidad, porque bueno, pues soy, aparte de consejero de cultura, soy nieto del creador de la obra, y desde luego lo he vivido y lo he sentido, ¿no? Y he visto como prácticamente la totalidad de las orquestas incluso no ensayaban ni conjuntamente, es decir, cada uno de los músicos estudiaba su partitura de forma individual. Y en el transcurso de los meses previos y las semanas previas a la bajada de la Virgen se reunían conjuntamente. Eso ya está sucediendo. De hecho, hay muchísimos músicos en la Orquesta de La Palma, palmeros, que ya han interpretado el minué en otras ediciones y además conocen a la perfección la obra del minué de los Aires Nobles. Así que yo de entrada no veo cuál es la dificultad, no veo ni concibo cuál es la dificultad, y más tratándose de músicos profesionales. Se ha dicho en la calle en muchas ocasiones que los músicos no son profesionales, nada más lejos de la realidad, por supuesto que lo son, y yo creo que está conformado un proyecto que sí que está consolidado, porque si no llega a estar consolidado, pues evidentemente no lo presentamos. Yo creo que no sé dónde puede estar o puede llegar a estar la duda. Y además, lo que se pretende aquí es que la orquesta nace y se desarrolla en La Palma, y nace desde aquí, y que tenemos una oportunidad única y una lucha durante muchísimos años, el pueblo sea el que un poco elija este proyecto, ¿no? Y que pueda crecer desde aquí, desde la raíz de aquí.
Me llama la atención, bueno. Me llama la atención, consejero, que bueno, que usted sea nieto de Luis Cobiella y que no esté de acuerdo con los argumentos de la Asociación Luis Cobiella, precisamente, que era quien se oponía, ¿no?, a este cambio, que veo que usted sí que es favorable.
Sí, bueno, yo tengo que ser coherente con las cosas que pienso. Y desde antes de ser consejero yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que se hacían desde la asociación. Entonces, ¿por qué voy a cambiar mi pensamiento o mi forma de pensar? Y bueno, yo reconozco que hay muchas cosas que me duelen, como a toda persona, ser humano, que trata temas delicados como este, porque bueno, yo pues también tenía una relación con mi abuelo que no solo era de abuelo a nieto, sino también que teníamos una relación muy de amistad y que nos entendíamos sobre todo en ese lado de la música y la cultura, porque bueno, de algún lado me tenía que venir, ¿no? Pues la verdad que hay cosas que sí, ¿verdad?, que duelen y que fastidian un poco, pero yo me he mantenido en firme siempre a los principios y al conocimiento que él me transmitió y cómo él transmitía las bajadas. Yo no dudo y respeto absolutamente todo lo que piensa la asociación, pero desde luego voy a seguir siendo fiel y coherente a lo que he pensado siempre.
Usted, personalmente, su labor como consejero, ¿se ha visto muy presionado por este asunto, por ejemplo, u otros cambios que se quieran hacer?
No, la verdad que no. Nosotros simplemente, pues, Goretti Peña, que en este caso es la directora de la Escuela Insular de Música, que pertenece al Cabildo Insular de La Palma, ella como directora y como profesional de la música presenta un proyecto, no desde la escuela, sino ella como profesional de la música, y nos lo presenta en primer lugar pues al Cabildo y a los que estamos ahí, porque bueno, ella se debe a la institución para la que trabaja y bueno, pues entiende que la orquesta tiene que ser algo de un ámbito insular, ¿no? Y desde luego nosotros apoyamos este tipo de proyectos sin ningún tipo de duda. Y luego se produce el planteamiento de que pueda ser la orquesta que interprete algunos actos o la totalidad de los actos de la bajada de la Virgen. Bueno, pues evidentemente nos interesa muchísimo el proyecto desde el minuto uno, que no es un proyecto que conocimos ayer, que da la sensación de que parece que el proyecto se empezó a crear ayer, ¿no? Lleva más de un año forjándose desde que empezamos, prácticamente desde que estamos en el gobierno insular. Este proyecto está encima de la mesa y se lleva gestando desde entonces. Entonces, bueno, está este conflicto constante también por parte de la asociación y demás, que ha ido retrasando pues la aceptación de los proyectos, pues bueno, de todas maneras estamos 100% seguros de que nuestro proyecto saldrá adelante, y además lo hará de la mejor manera, y esa mejor manera es seguro lo que Luis Cobiella quería y lo que le he transmitido yo a la directora de este proyecto. Y bueno, pues eso. Creo que
ahora queda, todo claro. Ahora queda ya conformar, ¿no?, quiénes van a ser los componentes, ¿no?, de esta.
Sí, bueno, orquesta, en el proyecto está descrito quiénes son los componentes de esta orquesta, ¿no? Y está perfectamente organizada y perfectamente establecida todo lo que pretendemos y lo que queremos hacer.
O sea que ya prácticamente está formada prácticamente la orquesta.
Sí,
ya,
pues,
le tocará, ya habrá ensayado probablemente, pero bueno, que ya le tocará ya.
Y vuelvo y repito, en otras bajadas, en otros años, yo me acuerdo de vivir cómo cada uno de los músicos de forma individual o juntándose nada más con un grupito iban tocando el minué o incluso aparecían por la casa de mi abuelo y lo tocaban allí con él. Bueno, pues aspectos así. Y así es como funcionaba. Y después hacían ensayos generales, evidentemente. Y cuando iba acercándose las fechas concretas de cada acto, pues se intensificaba esa historia y es como salía el minué en aquel entonces y bueno y todos los actos grabados.
Claro, que nos oiga de fuera, a lo mejor y no haya estado en La Palma, en embajada y bueno, no conozca cómo está arraigada esta fiesta en el espíritu palmero, a lo mejor dice, hombre, tampoco pasa nada por intentar un cambio, pero estará conmigo, señor Díaz Cobiella, en que digamos que la fiesta busca que perdure, que permanezca el recuerdo común lo más parecido posible de generación en generación, ¿verdad? Una fiesta lustral, se celebra cada 5 años y de alguna manera hay un espacio común en el recuerdo de todos los palmeros que es idéntico, ¿no? Y tratan de mantener eso, ¿verdad? Al margen de que, bueno, de que la tecnología avance, de que todo, pero ese recuerdo, ese núcleo de los actos que sea lo más parecido posible de uno a otro, ¿verdad?
Yo creo que la palabra es identidad y raíz. Si nosotros perdemos esa razón de ser, en cualquier aspecto de la cultura de un pueblo nace en cómo ha funcionado ese pueblo a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Y desde luego unas fiestas que tienen un matiz cultural, patrimonial y que explica lo que somos los palmeros y las palmeras cada lustro, yo creo que no se puede perder nunca la forma en la que construimos estas fiestas, ¿no? Y que siga arraigada a la identidad del pueblo. De hecho, la gente, los palmeros y las palmeras entienden esa situación y se implican voluntariamente en absolutamente todos los aspectos de la bajada. No hay un desazón generalizado de, bueno, pues ya las fiestas las construyen otros. No, las fiestas las construye el pueblo. Y yo creo que eso no se debe perder nunca si existan las mayores tecnologías del planeta y las mejores orquestas del mundo y los mejores músicos del mundo. No. Creo que es primordial que mantengamos intacta la forma en la que se construyen las fiestas, en este caso las fiestas lustrales de la Baja Galia.
Mire, señor Díaz Cobiella, me está aclarando nuestro compañero el Palme, Miguel Ángel Sal Blas, que la Orquesta de La Palma interpretará el minué, pero el carro lo va a interpretar la Sinfónica de Las Palmas, o sea que de alguna manera va a haber...
Sí, yo con respecto al carro nunca me he pronunciado, evidentemente sí. Porque creo que es una obra que a mí particularmente pues la hacen otras personas y que forma parte de otras decisiones. Nosotros lo que defendimos desde el minuto uno era el minué, la loa y la misa de recibimiento, que era lo que habitualmente hacía la orquesta que tocaba el minué, y ya está, nada más.
Pues señor Díaz Cobiella, muchas gracias por habernos atendido, consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, y buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Si pagamos más por la luz, también estamos pagando más por los alimentos.
La batalla para muchos por encontrar piso con unos precios récord.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Buenas noticias para aquellos que tengan una hipoteca a tipo variable. El Euribor ha bajado a mínimos desde 2022.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.